Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias por estar con nosotros poniendo las calles desde ya. Cambiamos el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio. Así que gracias a Beatriz Pérez Otín por acompañarnos hasta ahora. Gracias a Laura Rubio por actualizarnos la información. Y nosotros a lo nuestro. Toca poner las calles y lo hacemos de manera positiva, porque aquí le hacemos la cobra a los malos rollos, a la política, a la corrupción, a las cosas que te van a estar contando una y otra vez durante las próximas horas, y nos dedicamos a construir en positivo y a demostrar que la vida mola un montón. Así que recibe mi abrazo sincero si estás pasando por un mal momento. Mira, la primera calle positiva que quiero montar ahora para comenzar a poner las calles es la calle de Santi López Chao. A este habitante de Urol, de Lugo, le cambió la vida por completo el pasado 13 de septiembre de 2001, cuando recién casado y con su mujer embarazada de 5 meses, pues Santi tuvo un grave accidente de moto cuando iba al trabajo. La verdad que a Santi le había apasionado desde pequeño las motos. A los 14 años comenzó a competir en pruebas de velocidad, y precisamente por esa pasión que sentía, el 13 de septiembre de ese año se distrajo mirando para un circuito que se iba a celebrar al día siguiente en Viveiro. Se cayó en un foso, sufriendo un fuerte impacto en el pecho, y ahí recibió la peor noticia de su vida. Su esperanza de vida era realmente corta. Pero afortunadamente, 3 meses después, recibió un trasplante de corazón por urgencia, y ahora, 2019, este gallego se recorre en bici 2.000 kilómetros en 15 días para fomentar la donación de órganos, tejidos, sangre y también, por supuesto, la médula ósea. En 2017 escaló en bici en 7 días 7 puertos míticos de los Pirineos. En 2018 completó la Transpirenaica, que va desde el Cabo de Creus hasta Hondarribia. Claro, ahora Santi es muy feliz, pero lo único que puede pensar es en ayudar a otras personas para que sus corazones puedan latir igual que lo hace el suyo. Porque Santi lo tiene muy claro. Santi hoy no estaría vivo, si una persona no hubiese donado sus órganos. Y de verdad, nosotros desde aquí solo podemos darle las gracias a este héroe gallego y a todas esas personas que cada día, cada mes, cada año donan y hacen posible que la vida de muchas personas continúe.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a 4 de julio de 2019. Estamos haciendo radio en directo. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Pues en los próximos minutos te vamos a contar en qué consiste el derecho al olvido. Si entras en internet y pones tu nombre, lo normal es que salgan tus redes sociales, alguna foto o vídeo que subiste en algún momento. También puedes comprobar que hay otras personas que se llaman como tú. Los expertos no paran de decirnos que todo lo que llega a la red se quede ahí para siempre. Pero desde 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las personas tenemos derecho a que ciertos datos sean eliminados y no aparezcan en los buscadores. No es fácil y no todo el mundo tiene derecho a ello. Por ejemplo, los políticos o las personas públicas lo tienen bastante complicado. Enseguida te vamos a dar más detalles y también hablaremos con José María Moya, impulsor del proyecto 1785, una idea que nos ha parecido muy interesante y por eso te la queremos apoyar. A través de crowdfunding están intentando recaudar dinero para hacer un libro en el que quieren demostrar a los más pequeños que en España se han hecho cosas maravillosas y que ellos pueden seguir siendo parte de nuestro futuro prometedor. Así que quédate escuchándonos porque, como puedes comprobar, tenemos un montón de historias que contarte.
Y siempre en directo. Iván Mosquera, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? Buenos días.
¿Por qué no me cuentas el tiempo que nos espera para la jornada que comenzamos?
Pues claro, probabilidad de chubascos o tormentas fuertes y con granizo en el noreste de la península y temperaturas altas en el interior de Mallorca, Cataluña y Valle del Ebro. En el resto del país, tiempo más estable con alguna nube de evolución a lo largo del día, y ojo a las temperaturas en el norte, que suben bastante y en zonas como Bilbao van a poder alcanzar los 37 grados.
Hombre, temperatura en tu pueblo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Para ir allí y estar en la playa a gusto.
Para disfrutar. Qué bonito, qué bonito Bilbo. Claro que sí. 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Es muy fácil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Solamente tienes que hacer una cosa, es marcar un teléfono gratuito. ¿Cuál es, Zaida?
El 950 60 06.
Conseguir línea, entrar en directo y contarme cómo estás estás poniendo las calles ahora. Esos ponedores ya tienen el suyo. Manolo, Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues estoy en Lora del Río, provincia de Sevilla.
Ajá, ahora me imagino que en Sevilla la temperatura tiene que ser fresquita, ¿no?
Aquí estamos con el abrigo puesto.
Claro, pero ¿hace fresquito para allí
aquí estamos asaditos de calor.
Claro, claro. ¿Y estás en la calle ahora mismo?
Estoy tratando unos cítricos, unos naranjos.
Ajá, me imagino.
Con una capa de protección para lo mismo, para la calor.
Claro, te iba a decir eso, digo, trabajos de protección, ¿no? Porque ¿afecta mucho el calor al cítrico?
Sí, la afecta. Luego la naranja se parchea y se pone una manchita que ya luego el comprador no la acepta.
Le hace la cobra a la naranja con esa cosita, ¿verdad?
La cobra le hace de por sí, contra más, si no le hacemos esto.
Claro. Y escúchame, ¿y cuándo se recolecta la naranja? ¿Cuándo se saca del árbol?
Bueno, yo empiezo en noviembre y acabo en mayo.
Ajá. O sea que desde ya hay que estar dándole mimos a la naranja.
Claro, ahora cuando están los mimos es lo harto, claro.
Buenos días. Yo estoy poniendo el alquitrán a las carreteras. Voy en ruta, soy transportista. Y llevo paquetería. Los que trabajamos normalmente por las noches solemos llevar paquetería, la mayoría. Lo que pidieron ayer, por ejemplo, de Barcelona, pues mañana por la mañana está en Córdoba, es de un día para otro. Trabajamos muchos transportistas por las noches para que eso, para que los clientes puedan tener las cosas a punto en destino. Y la noche la llevamos bastante bien, porque como somos muchos compañeros, pues que lleva un poquito de sueño, pues nos llamamos unos a otros. Por ejemplo, yo detrás, si miro ahora mismo por el espejo, estoy viendo a un compañero que se llama Javi. Oye, toda la noche. Mira, me ha dado con las luces.
Te escucho todos los días, ¿eh? Duermo poco por culpa de que también cuido a mi madre, que no está muy bien. Y os felicito por el programa porque es muy bueno. Te enteras también de cosas que si no los ibas a saber. Raras sí, y acuérdate, pero está bien saberlas.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono en directo, entraron aquí en el programa y me contaban cómo estaban poniendo las calles. Tú puedes hacer lo mismo y de esa manera te llevas el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de la cadena COPE y nuestra bandera de España. Y vamos, que era en COPE.es los ponedores que pueden encontrar hoy.
Pues es noticia la violenta explosión del volcán Stromboli en Italia, que ha dejado un fallecido. Estamos pendientes en la web de todas las actualizaciones que nos lleguen desde allí. Y aprovechando esta noticia, hemos hecho una lista de los volcanes más importantes y peligrosos del mundo. Os contamos cuáles son, dónde están y qué podrían provocar en caso de entrar en erupción. Los tenéis en COPE.es. Y como siempre, llegan las vacaciones y nos gusta lucir palmito en la playa o en la piscina, donde toque. Y no es tan simple como parece. Mucho seguro que tenéis algún complejillo. Pues en COPE.es os damos dos consejos de belleza de cara a estas vacaciones. El primero, un remedio casero para esas molestas manchitas que a veces salen con el sol en la cara.
Sí.
Pues en COPE.es lo tenéis. Y el segundo, para eliminar la celulitis. Los tenéis, ya os digo, en COPE.es. Y para acabar, una advertencia que nos llega de la mano de un estudio. Además viene ni que pintado para mucha gente, porque ahora mucha gente está en la carretera, de vacaciones, trabajando. Ojo, el estudio dice que el 30% de los conductores, Pulpo, 8 millones de conductores, 8 sí, millones de coches,
¿sí?,
circula sin ver con nitidez.
Uf.
Pero esto no es todo. Esto no es todo, porque el estudio dice que me acabo de ir. El 30% de los conductores españoles, unos 8 millones, 8 millones de coches, circula sin ver con nitidez, pero eso no es todo, porque incluso el 14% dice tener problemas incluso cuando las condiciones lumínicas son, sí, óptimas. Es decir, incluso cuando es de día, tienen problemas. Y esto sube hasta el 38% si las condiciones son reguleras. Se ve un poquito mal, 38%. O sea que estamos hablando de millones de personas que van al volante sin ver todo lo bien que deberían.
¿Pero por problemas oftalmológicos o porque el cristal del coche está sucio?
No. Problemas de vista.
¿De
problemas
vista?
Que no llegan a ver con nitidez, con la nitidez que sería necesaria para conducir.
Pues es
y
un
esto
tema serio,
es muy
¿eh?
Serio porque el 90%
claro,
de las decisiones que tomamos al volante las hacemos con la vista.
Claro.
O sea que mucho ojo, eso está en COPE.es.
Madre mía, si Motorman se entera de eso, hay que ponerle al día, hay que mandarle el link para
es
que
una
lo,
buena pregunta.
Para que lo conozca. Pues muchísimas gracias, Iván.
A ti, Pulpo.
Todo eso ya en COPE.es. Son las 4:14, las 3:14. En Canarias, no estamos grabados, estamos haciendo radio en directo. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Zaida Picos, ¿qué años tienes?
Yo 25, pero uh-huh, en breves cumplo 26.
Esta canción, a ver si la conoces o no la conoces, a ver.
Susanita tiene un rato.
Hombre, claro que
sabes.
La conozco, sí, 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 sí.
Esta canción me emociona y me apetece compartirla con los ponedores. ¿Por qué pongo esta canción? Estarás diciendo, pues mira, la pongo por muchos motivos, ¿no? Yo creo que es una canción que te va a rejuvenecer, es una canción que seguramente te lleve a la memoria las imágenes de tus hijos, de tus nietos, de cuando eras muy joven, porque es una canción que ha ido creciendo contigo. Hay una canción que a lo mejor has ido teniendo hijos a lo largo de la vida y tus hijos han tenido hijos y esta canción se ha ido pasando, ¿no? Entre tu árbol genealógico. Esta es la España de los 60, esta es la España de los 70, donde los payasos arrasaban en la televisión y forma parte, y Zaida lo acabo de demostrar, es una chica súper joven, tiene 24 años y se sabe la canción, ¿no? ¿Qué recuerdos te vienen a la memoria cuando escuchas a los payasos de la tele con esta canción llamada Susanita? Nos lo sabemos todo el mundo y hay canciones que nos emocionan y sobre todo en este día en el que en facebook.com/poniendolascalles te quiero preguntar ¿qué grupo de música está asociado a tu comunidad autónoma, a tu ciudad? Yo qué sé, por ejemplo, Manuel Valentín dice, Pulpo, el mío, desde Zaragoza, Héroes del Silencio, Amaral, Santiago Auserón. Claro, perfecto, eso es lo que buscamos, Manuel, muy bien. Hay un montón de comentarios que los vamos a ir leyendo a lo largo de todo el programa.
Pues los podemos leer en facebook.com/poniendolascalles y algunos son, por ejemplo, Albert Santi dice, Morata de Tajuña se convirtieron en icono de nuestras fiestas patronales, la Grupestra Centauro. Lo pasamos pipa con ellos porque son como nosotros, unos locos divertidos. Luismi Palacios dice, Tino Casal. Luis Miguel Martín, buenos días, Pulpo. Luis desde Tordesillas, como castellano que soy, el mester de Juglaria, viva el folclore. Merche Melero, buenos días, ponedores. Los Marea es de mi pueblo. Óscar Vidal, como buen pucelano, los Celtas Cortos, sin duda, de Palencia.
Muy bien.
Peter Parla, buenos días. Pues
hola,
los
Peter.
Tennessee, les conozco desde pequeños.
De
yo
Parla,
lo era
claro.
Más, muchos conciertos. Uno en Hard Rock de Madrid, a capela, inolvidable. Mm. José Antonio Cuello, en Barcelona hubo una orquesta que se llamaba Pasarela. De allí salió un chaval llamado Sergio y después Sergio Dalma. Concha López, desde Valencia, nuestros presuntos implicados con la canción Esperaré. Mm. Domingo Moya, desde Higuera de la Sierra, provincia de Huelva, Manuel Carrasco. Y Begoña Rejado dice, aquí en Logroño tenemos un artista que llevó La Rioja por el mundo entero. Se trata de Pepe Blanco, con canciones como Cocidito Madrileño, En La Rioja Nací, etcétera, etcétera. También cantó con su inolvidable compañera Carmen Morel. Espero que os suene, pues fueron muy famosos hace ya Muchos años.
Uh-huh.
Paco Refojo, soy de un gran pueblo gallego llamado Cangas del Morrazo Y como no de allí, de nuestro gran grupo heavy Astaroth, te recomiendo que lo escuches si no lo conoces, Pulpo, que seguro que sí, Porque te gustará esa versión de la Rianxeira,
sí,
es brutal.
Es muy buena, es de las fuertes. Acuérdate, tú el grupo y la comunidad autónoma o la ciudad donde está relacionado, así que no vale decir solamente un artista, vale decir Tino Casal, que está asociado, por ejemplo, a Asturias. 419-319 en Canarias, gracias por escucharnos. Arrancamos el programa siendo en Facebook 41.215 ponedores. En cuanto nos vayáis siguiendo los nuevos, yo aquí lo voy a ver y voy a ir mencionando el nombre completo para dar las gracias y la bienvenida. Bueno, seguro que esto que te vamos a contar ahora lo has hecho alguna que otra vez. ¿Quién no ha puesto su nombre en el buscador de Google para descubrir qué aparece? La verdad que a veces nos sorprendemos con lo que nos encontramos. esa foto de hace 1000 años que subiste a Facebook, un trabajo en clase, un vídeo casero que subiste a YouTube para hacer la gracia con tus amigos. Y a veces incluso descubrimos que hay gente famosa que se llama como tú al otro lado del charco. Pero es que eso no es todo. En Google encontramos información del pasado que nos hubiera gustado borrar para siempre y que, sin embargo, ahí aparece para recordarte lo que hiciste. Seguro que, bueno, no es el caso de nuestros ponedores, pero, por ejemplo, puedes encontrarte con la sentencia de un juicio de un delito menor que cometiste cuando tenías 18 años o incluso una deuda que ya pagaste pero que sigue apareciendo en Internet para complicarte la vida. Si esto sucede, ¿qué podemos hacer para que el buscador elimine estos datos personales del pasado que afectan a tu intimidad? Pues es muy sencillo. Tienes que recurrir al derecho al olvido. En los últimos 5 años, casi 77.000 personas han realizado en nuestro país una petición de derecho al olvido.
Todo gracias a una sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un lustro después, España es el 5º país europeo con mayor número de reclamaciones. Un 88,6% de las solicitudes las han realizado ciudadanos a nivel individual, mientras que el resto, menores de edad, personas públicas o políticos. Lo mejor de todo es que este derecho al olvido está reconocido gracias a un español. Mario Costeja decidió un día poner su nombre en un buscador y descubrió una sorpresa que no era nada agradable. Su nombre aparecía en una noticia donde se decía que era el dueño de una propiedad subastada por un embargo. Mario ya había cerrado ese capítulo de su vida, pero Internet estaba ahí para recordárselo. Le pareció injusto y en 2009 se puso en contacto con un abogado experto en derecho digital. La Audiencia Provincial le dio la razón en 2014 y ahora todos los buscadores disponen de formularios donde los usuarios pueden realizar su reclamación.
Pablo Fernández Burgueño es el abogado que ganó esta primera demanda y ha pasado por los micrófonos de La Tarde de COPE para recordar la primera vez que Mario apareció por su despacho.
Sí, sí, lo recuerdo. En ese momento estábamos mi compañero Joaquín Muñoz, que también es abogado, con el que estábamos en Avanlex, y estaba yo también en este despacho, y llega Mario y nos cuenta lo que sucedió. En 1998, el siglo pasado, dijo en un periódico, en La Vanguardia, se publicó que se iban a subastar unos bienes míos, mi casa, y con ese dinero se pudo pagar una deuda, nos contaba Mario Costeja, que yo tenía con la Seguridad Social. Esto sucedió el siglo pasado, y ese periódico en donde se publicó esto se editó en papel, la gente lo compró en los kioscos y se acabó el problema. Pero años más tarde, lo que hizo la hemeroteca, en realidad, de La Vanguardia, fue digitalizarse. Es claro. Decir, este periódico lo que hizo fue escanear todas las ediciones impresas y las puso a disposición del mundo en Internet. Bueno, pues cuando alguien ponía el nombre de Mario Costeja, lo primero que aparecía no era "es un buen perito", sino "se van a subastar sus bienes". Claro, Mario llega a nuestro despacho y dice: "Pero es que esto no es así, esto lo fue hace más de 10 años, pero ya no. ¿Qué puedo hacer?".
Pablo ha explicado cómo iniciaron el procedimiento judicial contra Google, a los que se consideran los máximos responsables de hacer pública una información personal que no tenía vigencia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Bueno, le dijimos: "Vamos a iniciar un procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos contra La Vanguardia y contra Google". La Vanguardia al final no tuvo que hacer nada porque lo que había publicado tenía que estar ahí. Sin embargo, Google era el problema, era el intermediario, era, de hecho, en ese momento lo era, la empresa que estaba facilitando que todo el mundo viese como actual algo que era del pasado. La Agencia Española de Protección de Datos le dijo a Google: "No muestres el contenido que afecta de forma injusta a una persona por hechos del pasado cuando se busca el nombre y apellidos de esta persona, de Mario Costeja".
Un caso que lo cambió todo gracias a la iniciativa de Mario y, por supuesto, de su abogado, que dio los pasos precisos para conseguir que un juez les diera la razón y reconociera el derecho al olvido.
Google dijo: "Pues estoy en desacuerdo con lo que ha dicho la agencia", y se lo dijo ante la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, ante no saber muy bien qué hacer, fue, como has dicho hace un momento, a un tribunal europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y este tribunal lo que dijo fue: "Todas las personas que encuentren su nombre asociado con información que es injusta contra ellos, que es del pasado, personas que no necesitan que esa información esté a disposición del público, pueden solicitar, porque tienen este derecho, pueden solicitar el derecho al olvido". Es decir, que el buscador no muestre un enlace hacia ese contenido cuando se busca el nombre y apellidos de la persona afectada.
Fue un logro histórico en todo el mundo. Por primera vez se reconocía un derecho que todos debíamos tener y fue gracias a dos españoles.
Conseguimos desde España un nuevo derecho para la humanidad, desde España. Y desde aquí se ha ido llevando al resto de los países de la Unión Europea, a otros países del mundo. Así que al final, la gente, el ser humano, tiene un nuevo derecho reconocido gracias a lo que se empezó aquí, en España.
Mira, vamos a imaginar por un momento que nos encontramos en la misma situación que Mario. Vamos a buscar nuestro nombre en el buscador de Google y vemos que aparecemos en una página en la que se habla de un asunto del pasado que ya hemos solucionado. En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer?
Lo que habría que hacer es, si el medio de comunicación o la página no lo quiere quitar, acudir a Google. ¿Cómo? Pues se busca en internet, en Google, en este propio buscador, formulario del derecho al olvido. La persona que está interesada va a encontrar un formulario con varios espacios, cómo te llamas, cuál es la página donde se encuentra esa información que quieres quitar y por qué quieres quitar el enlace. Se da el botón enviar y personas especializadas dentro de Google deciden si se quita o no se quita el enlace a esa información.
Pero si Google no reacciona y no obtenemos ninguna respuesta, ¿cuál es la opción que nos queda? El abogado Pablo Fernández Brugueño lo ha explicado en la tarde de COPE.
Lo que tenemos que hacer es recurrir ante la Agencia Española de Protección de Datos en la página web www.aepd.es. www.aepd.es. Y hay una persona especializada en la materia de la Agencia Española de Protección de Datos. Ayudará al ciudadano, a la persona que tiene algún vínculo con Europa, en este caso con España, a solicitar este derecho ante Google con más fuerza.
Afortunadamente ahora la legislación ha cambiado y todo esto es mucho más fácil sin necesidad de que medie ningún abogado.
Exacto. A la Agencia Española de Protección de Datos no es necesario acudir ni con abogado ni con procurador y además es totalmente gratuito el procedimiento. Con lo cual, la persona que está interesada lo único que tiene que hacer es acudir a esta agencia y poner en su conocimiento lo que solicita y la agencia le va a ayudar.
La nueva Ley de Protección de Datos ha planteado un nuevo escenario para la cuestión del derecho al olvido. Existe un nuevo reglamento que lo contempla, por lo que su reconocimiento ya es una obligación.
Desde Europa se aprobó, entró en vigor y ahora es obligatorio un reglamento que se llama Reglamento General de Protección de Datos, que incluye lo que se llama el derecho al olvido. Es decir, ya no solamente es una interpretación de un juez o de la Agencia Española de Protección de Datos, sino que existe una norma vinculante, es decir, obligatoria para las empresas, que reconoce este derecho para todo el mundo. De forma que una persona que no sea famosa, por ejemplo, un político no podría tener este derecho, como lo podrías tener tú o lo podría tener yo. Una persona, por ejemplo, como el presidente o la presidenta del gobierno, no tendría el mismo reconocimiento de este derecho que pueda tener una persona pues que en su día, yo qué sé, pues se le pilló a lo mejor conduciendo un monopatín de estos eléctricos por mitad de la Castellana. Pues no tendría lo mismo.
Hay una situación muy clara en la que cualquier ciudadano puede solicitar este derecho al olvido.
Si una persona es poco conocida, si estamos hablando de hechos del pasado que son irrelevantes para su vida actual y que le afecta gravemente, esta persona puede acudir a Google, Bing, Yahoo, Baidu, a los principales buscadores y pedir que no se muestre un enlace hacia esa información antigua.
Ahora el derecho al olvido casi no les da trabajo, pero el mundo digital es tan amplio que cada vez son más sorprendentes los casos a los que se enfrentan los abogados especializados en estos temas. Las redes sociales dominan el mundo y forman parte de nuestra vida, también de los tribunales. El abogado Pablo Fernández Burgueño ha querido poner un ejemplo de los retos a los que se enfrentan.
Una persona que lleva su teléfono móvil y de repente el teléfono empieza a borrar de forma instantánea mensajes, correos electrónicos, él solo. Entonces, claro, ¿por qué sucede esto? Pues sucede porque la gente se instala aplicaciones en el teléfono móvil de fuentes no confiables y esas aplicaciones, que en realidad son sistemas maliciosos, empiezan a hacer con el teléfono móvil del usuario cosas que el usuario no quiere que se hagan, como por ejemplo empezar a grabar lo que está sucediendo, enviárselo a otro, sacar las contraseñas que hay en el propio teléfono. Esta persona, claro, acude a nuestro despacho y nos dice: oye, que me ha pasado esto, ¿cómo lo puedo solucionar? Para una persona de pie de calle no es un gravísimo problema. Hombre, le pueden sacar todo el dinero de la cuenta. Pero imagina una directora de una gran empresa. Que le hagan esto y le extraigan toda la información de la empresa desde el terminal móvil.
Pues así que, ya sabes, si en algún momento buscas tu nombre en la red y encuentras información desactualizada, que sepas que puedes solicitar el derecho al olvido. Hay cosas que nadie tiene por qué recordarte. Nosotros a las 4:29, 3:29 en Canarias, seguimos en la cadena COPE poniendo las calles de España y acompañando a la gente que está pasando por un mal momento, o a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, o también por supuesto a la gente que intenta dormir y no lo consigue. Unchain my heart, baby, let me be.
'cause you don't care. Well, please set me free.
La bienvenida a Dani el Criado y auxiliares de Farmacia Pontevedra. Gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Hay gente que está baldeando las calles como Paco Alonso. Un abrazo, Paco, siempre estás con nosotros. Mil gracias por estar aquí. Hay gente que está en la cama intentando dormir, hay gente que se despierta a hacer un pis, conecta la radio y claro, si das con nosotros te va a costar quedarte dormido. Somos un despertador positivo donde además te hace muchas preguntas porque queremos sentirte que estás aquí con nosotros en esta mesa de radio donde, por cierto, se apoyaba Encarna Sánchez a hacer su programa de radio. Es un auténtico honor, un privilegio, un regalo de Dios estar en esta mesa haciendo un programa de radio. Zaida, hoy a los ponedores en Facebook les preguntamos, ese grupo que está asociado a una comunidad autónoma, a una ciudad, hay un montón de grupos y sobre todo lo que más me gusta es que la gente, la comunidad de los ponedores, saben perfectamente a qué grupos están relacionadas ciertas ciudades.
Eso es, Pulpo. Luis Manuel Madiedo en Gijón dice Los Ilegales, aunque también Australian Blonde. Eduardo Gutiérrez, por mi parte madrileña, Los Secretos y La Unión.
Bien.
Y por mis raíces leonesas, Café Quijano.
Muy bien.
Rafael Antonio Sánchez, desde Algar Sánchez, Panadería en Cádiz. A mí me viene a la cabeza más que grupos artistas nacidos en la provincia de Cádiz.
Muy bien.
Camarón, Lola Flores, Rocío Jurado,
toma,
Paco de Lucía.
Toma.
Y en mi pueblo, Algar, tenemos a mi Laura Gallego.
Toma.
Desde Jerez de la Frontera, María Oliver dice, son muchos artistas flamencos, además de artistas de otros géneros musicales, por ejemplo, José Mercé o David de María. Dices que en Jerez hay mucho arte.
Claro.
Save Martín, desde Palma de Mallorca, de donde es Lorenzo Santa María, Peor Imposible, y Jaime Anglaza y Cerezuela. Soy ponedor,
ole,
nos dice.
Perfecto mensaje.
Manuel Raya Rodríguez, en Baeza, aquí en mi pueblo, Super Submarina.
Qué bueno.
Ese me gusta a mí.
Sí.
Fernando Iglesias, el gran Roberto Iniesta de Extremoduro de Plasencia. Jesús Fernández, desde La Coruña, los diplomáticos de Monte Alto o cómplices, soy ponedor, nos dice también.
Vale.
Y Edu Sánchez, buenos días, ponedores desde Bilbao y en Vizcaya, Fito Cabrales.
Hombre, claro, el gran Fito con los Plateros y en su época ahora en solitario, con Fito y Fitipaldis. Bueno, son las 4:35, hora menos en las Islas Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE. Somos líderes de audiencia de 4 a 6 de la mañana. Mil gracias por formar parte de esta comunidad y sobre todo que estamos demostrando que solamente los ponedores son los encargados de hacer funcionar España. Mil gracias por estar aquí.
Nos trasladamos a Padua, Italia, pero antes una advertencia. Cuidado con los que tenéis claustrofobia, porque lo vais a pasar un poco mal con esta historia. Una mujer de 50 años se quedó encerrada en el ascensor cuando iba a bajar unas cajas de vino al sótano. El ascensor de repente se paró. Y ahí no acaba la cosa, porque por si fuera poco, los botones de emergencia no funcionaban a causa de una avería técnica. Con tan mala suerte de que aún encima la mujer no llevaba el teléfono encima. 27 horas después, su hija dio la alarma, la voz de alarma, porque su madre no contestaba sus llamadas y, claro, le parecía algo realmente raro.
Claro.
Los bomberos fueron a la vivienda y la sacaron del ascensor. ¿Y lo gracioso de esta historia? Pues bueno, que resulta que la mujer se hidrató con todas esas botellas de vino que iba a bajar al garaje, así que no me quiero imaginar lo mareada que tuvo que salir de ese ascensor.
Pues imagínate.
Oye, Pulpo, ¿sabes qué he querido hacer siempre?
¿El qué?
Una carrera de estas de sillas de oficina.
¿De sillas de oficina? Sí. Pues aquí es el momento. ¿Quieres que hagamos una en directo?
Podemos hacer una un día en directo.
Claro, pero lo hacemos en Facebook Live, ¿vale? Para que lo vea todo el mundo.
Vale, perfecto. Escucha.
A ver.
Esta carrera se hace ya de forma oficial en Japón, en Taiwán, en Singapur y en Malasia. Se llama ISU 1 y consiste en una competición de relevos por equipos formados por 3 personas.
Lo vamos a hacer el viernes, mañana.
Y el equipo ganador será el que sea capaz de dar más vueltas al circuito durante 60 o 90 minutos. Y el tiempo depende de la marca que consiga cada grupo en las rondas clasificatorias. La organización de eventos da a los concursantes las sillas, los cascos, las rodilleras y otros elementos de protección.
Bueno, nosotros lo vamos a hacer un poquito más light, ¿vale? Sí, pero sí que nos vamos a patear las redacciones de los diferentes programas, ¿vale?
Sí,
el
sí.
Área de religión, el área de internet, el área de deportes, el área de COPE Madrid.
Pues mira, voy a cumplir uno de mis sueños.
Lo hacemos mañana, ¿vale?
Sí, perfecto.
Genial.
Del cielo caen muchas cosas, lluvia, granizo, nieve, pero seguramente que nunca pensaste que se puede caer un cadáver mientras estás tomando el sol.
¿Qué dices?
Pues esto es lo que le ha ocurrido a un residente del barrio de Clapham, de Londres, que está situado en una de las rutas del aeropuerto de Heathrow. El propietario estaba descansando en una tumbona en su jardín cuando escuchó un fuerte golpe. Al levantarse, ¿qué es lo que vio? Pues a un hombre congelado tirado en su jardín. Al llamar a la policía, estos le comunicaron que se trataba de un polizón que había caído de un avión de la aerolínea Kenya Airways. Según la policía, el hombre se coló en el tren de aterrizaje del avión, que es donde están las ruedas del propio avión, y durante el vuelo murió congelado. Y cuando el avión comenzó a aterrizar, el cuerpo se precipitó y acabó en el jardín de este hombre.
Madre mía, qué situación. Te cae un cadáver y estás ahí. ¿Y cómo reacciona
es
una persona
de película,
ante
total.
Esas cosas?
Pues
¿verdad?
No sé.
Qué raro.
No solo a los humanos nos gusta desconectar y hacernos largos viajes. Resulta que un ejemplar hembra de zorro ártico ha caminado más de 3.500 kilómetros en 76 días. A este zorro le pusieron un localizador en julio de 2017 y tras recorrer más de 1.000 kilómetros sobre el hielo ártico, fue a parar a Groenlandia y desde ahí a la isla canadiense de Elsimar. Y todo esto a una velocidad media de 46 kilómetros al día. El recorrido total de 3.506 kilómetros y, según el Instituto Polar Noruego, se ha convertido en una de las caminatas más largas jamás documentadas para un zorro de esta especie en tan poco tiempo.
Madre mía.
Las bolsas de plástico ya no están bien vistas, de hecho, pues cada vez son más los supermercados que se animan a eliminarlas para contribuir a mantener limpio el medio ambiente y para protegerlo. Pero en Nueva Zelanda han ido más allá. El país ha prohibido que los comercios den a sus clientes bolsas de plástico de un solo uso y el que no lo cumpla se enfrentará a cuantiosas multas de hasta $1,000 neozelandeses, más de 59.000 euros. Lo que quiere conseguir el Ministerio de Medio Ambiente con estas medidas es que la población de Nueva Zelanda se acostumbre a utilizar bolsas reutilizables.
Pues sí, más bien que nos concienciemos con el tema del plástico. Ayer veía yo en la televisión una campaña, creo que es de una cerveza, sobre el medio ambiente. ¡Qué pedazo de campaña! Y sobre todo como alerta de la situación de los mares y de los océanos. Nos lo tenemos que pensar muy bien, ¿eh? El tema de la contaminación y el tema del reciclaje, porque se nos está yendo de las manos, ¿eh?
Que tenemos que empezar a concienciarnos ya.
Pues sí, más nos vale. ¿Por qué estamos escuchando esto?
Pues mira, hoy toca hablar de Lily Allen. Smile es esta canción y esta cantante británica ha dicho en una entrevista de Guardian, ojo, que le sorprende seguir viva. Unas palabras realmente duras. Lily ha explicado que tenía muchas adicciones, entre ellas al alcohol y a las drogas, pero que el hecho de tener hijos hizo que tuviese responsabilidades y que como consecuencia pues su vida cambiase por completo y dejase atrás estas adicciones. Debido a todo lo que vivió, la británica se ha mostrado aterrada por la repercusión y la influencia que pueden tener las redes sociales en sus dos hijas, Marnie Rose, de 6 años, y Ethel, de 7.
¡Qué barbaridad! Bueno, son las 4:40, 3:40 en Canarias. Que sepas que si me estás escuchando puedes llamarme al teléfono gratuito del estudio, es el 900-50-60-06. Llámame y cuéntame en directo cómo estás poniendo las calles. De esa manera te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias por estar aquí. ¡Viva España! Las 4:42, 3:42 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. A menos cuarto le doy la del pulpo. Hasta entonces, anda que no hay que poner calles, anda que no hay mencionar. Hay que mencionar a la gente que nos está siguiendo. Luis Romero, gracias por estar con nosotros. Rubén Garrido, Fernando Castro Mansilla, David Fernández, Miguel Ángel Barrios, Covadonga Álvarez García y José Antonio Pardo Ciudad. Mil gracias por formar parte de nuestro Facebook. Ahí estáis demostrando que estáis con nosotros. Vamos a hablar con Luis, que ha marcado el teléfono del estudio, el 900-50-60-06. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pero escúchame, ¿qué haces despierto ahora a las 4:42?
Pues mira, estoy aquí en la habitación con mi señora porque acaba de despertarse también. Así que estamos poniendo las calles los dos.
Estoy los dos poniendo
además,
las calles ahí en la habitación.
Me he metido en la cocina y ahora me está oyendo ella.
Sí.
Para que no la despertarla.
Sí.
Y estaba cazando hormiguitas, ¿sabes? Que en este tiempo salen mucho en la cocina, por ejemplo.
Sí.
Bueno, algunas salen, pero poco. Oye, qué gusto hablar contigo, que te oigo todas las noches.
Muchas gracias, Luis. Mucho
escuchando el parte, sobre todo.
Sí, sí, Luis, pero vamos a ir por partes, escúchame.
Todo lo que contáis, he estado oyendo a eso que has mencionado, unos camioneros, de que estaban hablando con el que venía detrás.
Sí,
eso
sí.
Eso es estupendo, ¿eh?
Hombre, es que hay mucha gente, Luis, que está haciendo cosas ahora, y yo creo que este programa rinde homenaje a la gente que está poniendo y reponiendo calles y está en las fábricas y está
sí,
trabajando.
Sí, en todos los sitios, y la policía y todo, que está vigilando,
claro,
la Guardia Civil,
claro,
¿sabes?
¿Y tu mujer por qué se ha despertado ahora?
Pues porque también se despierta, en fin, pues a veces hacer pis y esas cosas.
Uh-huh. ¿Y os ponéis la radio?
Nosotros, porque
cuando levantéis a hacer pis, ¿os ponéis la radio?
Bueno, yo sí, yo a veces pues la tengo puesta porque procuro a las horas en punto pues escucharos,
uh-huh,
¿sabes? Así que
qué bueno. Luis, ¿y dónde estás? ¿En qué parte de España?
Pues en Madrid.
¿En qué parte de Madrid?
Por la Plaza Lística.
Ah, muy bien.
Por la Plaza Lística, estoy oyendo los coches que pasan.
Ya lo oigo, se sí, sale cerca de la terraza.
Eso de los coches eléctricos que no se oía y no se oyen, jolín.
Ya,
no
pero sé si pero yo creo sí, que ese que acaba de pasar no es eléctrico, ¿eh?
Sí, no, por eso precisamente. Uy, es un ruido.
Qué bueno. Oye, Luis, tienes voz de buena persona. Me gusta tu voz.
Bueno, soy buena persona, a veces tengo mala leche, ¿sabes?
Ya. Oye, Luis, ¿por qué la gente mayor, cuando nos vamos haciendo mayor, tenemos más mala leche?
Bueno, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque te lo voy a decir.
A ver.
Porque la gente se mete a veces con nosotros porque, en fin, se deciden más a ello, ¿sabes?
¿Cómo que? ¿Qué significa eso?
Pues significa que, oye, que te desprecian, yo creo, y, o sea, te minimizan y creen que no le vas a decir nada a lo mejor y que pueden meterse contigo y eso.
No sé.
Pero a veces pues se llevan un chasco.
Se encuentran con alguien que levanta la voz, ¿no?
Sí.
Qué bueno, Luis. ¿Estás jubilado?
Estoy jubilado, llevo, bueno, no lo acierta los años que llevo jubilado. Uh-huh. ¿Cuánto calculas?
Pues 10 años.
¿10? Más.
¿20?
Más.
¿Y eso? ¿Por qué?
27, 28, 29 van a ser. Pero jubilé en el 91, cuando lo de Irak, ¿sabes?
Sí.
Cuando la guerra de Irak, pues en esas fechas me jubilé. Sí, muchos años llevo jubilado.
¿Pero por qué te jubilaste, si puedo preguntar,
hombre,
Luis?
Pues me jubilé a los 59 años, uh-huh. Pues porque, en fin, pues pues me salía ventajoso, ¿sabes? Uh-huh. Porque es que además ya... no, que me quería jubilar, ¿sabes?
Ya habías puesto muchas calles, ¿no?
Sí, muchas, oye, llevo desde que oíste desde el principio, jolín, que estoy, es que justo me da oírte hablar, siempre que estás hablando para tu mundo, ahora directamente conmigo, pues fíjate.
Hombre, claro,
ese que me has contado de ese accidente que tuvo.
Sí, claro.
Que
claro.
Tuvo, y fíjate cómo se ha restablecido.
Hombre, claro que sí.
Acabo de oír hace un poco del avión, el pobre hombre ese que se congeló en el avión, fíjate qué pena, oye.
Pues sí.
Que cayó estaba ahí.
El cadáver allí, sí. Pues sí, es que sí, ocurren claro. Cosas, Luis, y aquí hay que... Nos gusta hacerle la cobra a las cosas que no nos aportan, que nos dan mal rollete.
Sí, hombre, para tener alegría, para estar contento,
claro,
y todo
que
eso,
sí.
Que da mucho ánimo por las noches.
Oye, pues acércate ahora a tu mujer y le das un beso de mi parte, ¿vale?
vale, pulpo.
Luis, te mandamos el diploma. Mil gracias, hermano.
¿Sabes ya las señas y eso?
Ahora mismo producción se pone en contacto contigo y
se pone, pues,
sí.
Yo le daré el beso y ya sabes que todas las noches prácticamente, pues casi todas las noches, bueno, todas seguro, estoy escuchándole a cualquier
eres
hora,
ponedor.
Pues puedo poner a ti, a Herrera, en fin, claro. Bueno, soy un adicto a vosotros. ¿Sabes?
Luis, un abrazo enorme y mil gracias, un abrazo, gracias.
Gracias, pulpo.
Hasta luego, Luis.
Gracias.
Gracias
a todos los ponedores.
Gracias. 4:47, hora menos en las Islas Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección de Granada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Gracias por estar en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Bueno, yo no sé si te sonará el nombre de Emilio Herrera, no tiene nada que ver con Carlos Herrera, que es el que continúa después de Poniendo las Calles, pero después de lo que te voy a contar no te olvidarás de él, porque ni Neil Armstrong... No, es que ni siquiera él podría haber pronunciado la frase un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, sin el invento del español Emilio Herrera, porque sí, fue él quien creó la escafandra, que sería la precursora del traje del astronauta. Este es solo uno de los muchos ejemplos que nos muestran las aportaciones de los españoles en la historia de la humanidad. mujeres y hombres que siguen siendo desconocidos. Menos mal que nosotros, Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vamos a rendir tributo y sobre todo vamos a contribuir a que esto se ponga en marcha.
Sí, esa es la idea. Hay libros que inspiran y construyen un fascinante universo en el que es muy fácil perderse. Hoy te hablamos de uno de ellos que está dirigido a los pequeños de la casa. Proyecto 1785 quiere acercar la historia de Rafael Nadal, la cantante Rosalía, la reina Isabel la Católica o el navegante Juan Sebastián Elcano, que servirá para fomentar el interés por la lectura. Es el libro 17 más 85 españoles geniales. 102 personas extraordinarias que alcanzaron sus sueños. ¿El objetivo? Pues que los niños y las niñas que se acercan a estas páginas sientan que pueden conseguir todo lo que se propongan. Se ha puesto en marcha una campaña en crowdfunding para financiar el libro. A través de la plataforma Verkami, la gente puede colaborar con una aportación mínima de 10 euros. Ya tenemos por aquí a José María Moya, que es el impulsor del proyecto 1785 y creador y coordinador de este libro.
José María, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, qué interesante, qué bonito, que además que todo el mundo aporte para que esto se lleve a cabo, que se lleve a buen puerto, sobre todo para demostrar que es muy bonito no dejar de soñar.
Sí, oye, qué bonito lo has dicho, qué bonito lo has definido, porque sí, la verdad es que qué bonito es no dejar de soñar y hacer soñar a los niños, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que tienen una gran capacidad para eso, pues hacerles soñar, y qué es lo que pretendemos con este libro, la verdad es que nunca mejor definido.
¿Esto a quién se le ocurre? ¿Cómo surge esta idea?
Bueno, esta idea surge a través de este proyecto, el proyecto 1785, lo que tenemos como objetivo el aumentar la autoestima de ser español. Y dirás, bueno, ¿qué es esto? Pues resulta que los españoles tenemos una valoración muy alta desde fuera, es decir, todos los años se hacen estudios de valoración interna y externa de los países, y desde fuera siempre nos dan un notable, nos dan un 7 y pico de nota. Pero resulta que cuando se trata de la nota que nos damos a nosotros mismos, hay años que hasta nos autosuspendemos. Por ejemplo, en 2014 nos dábamos un 4,8 y normalmente nos damos un 5 raspado. Y eso está demostrado que es muy malo, porque eso quiere decir que tenemos una autoestima como ciudadanos españoles, como españoles, digamos, muy inferior a la valoración que tienen desde fuera, y que eso nos resta competitividad y nos resta potencial, digamos, para crecer en nuestras vidas.
Yo, fíjate, me sigo preguntando, José María, ¿por qué en España es tan difícil financiar un libro, editar un libro? O sea, que esto salga adelante, ¿no? Tenéis que recurrir a los propios lectores, futuros lectores, para que esto salga adelante.
Sí, bueno, de todas formas es algo bonito también, ¿no? Editar un libro es caro, porque tienes que, en este caso, no se trata de 17 más 85 españoles geniales, son 102 personajes.
Claro.
Cada uno de los personajes va con una ilustración muy bonita, a todo color, hecha por un estudio de animación, bueno, que dibujan precioso. La verdad es que cada ilustración es un cuadro. Uh-huh. Los escritores son escritores también especialistas en literatura infantil, para que sea muy interesante para los niños. Luego está la maquetación, la impresión, el diseño, etcétera. Pues al final es un coste muy muy importante. Y si tenemos en cuenta que por ahí no, tampoco se venden muchos libros, porque ya los libros digitales se leen más que los de papel, pues entonces estamos con que hay que pedir ayuda, digamos, para prefinanciar un proyecto. No está mal, porque yo creo que a todo el mundo que conoce, o muchísima gente que conoce nuestros proyectos, le gustan mucho, y no solo nos ayudan a financiarlo, digamos que están precomprando el libro.
Sí.
Y con una serie de ventajas. Sí. Por ejemplo, ahora, si quieres comprar el libro en 17 más 75 españoles geniales, lo pagas ahora, digamos, y luego lo recibes en octubre, noviembre, que va a llegar para antes de Navidad. Uh-huh. ¿No? Para que lo tenga. Y además, eso nos permite, por ejemplo, vamos a incluir al final un listado de pequeños españoles geniales que van a cambiar el mundo. Pues permite que a esos sobrinos, hijos, nietos, a quien se los quiera regalar, decir sus nombres y que los incluyamos en ese listado al final, con lo cual van a estar personalizados y van a estar sus nombres en todos los libros. Quiero decir que va a ser especialmente emocionante para ellos, ¿no?
Sin duda. Y todo esto buscamos una meta, y es reconocer las cosas que han hecho ciertos españoles, ciertos descubridores, gente que ha impulsado cosas que luego le han venido muy bien a la humanidad y que muchas veces ni siquiera se sabe que son españoles.
Sí, eso es lo que queremos. Queremos que sea un libro inspiracional, como decías antes, ¿no? Sí. El hacer soñar a los niños.
Sí.
Y lo que queremos es aportarles referentes a los más pequeños. Es decir, servirles de inspiración y hablándoles en su propio lenguaje, que decirles que pueden conseguir conquistar lo que se propongan en sus vidas, porque les damos los ejemplos de científicos, artistas, exploradores, deportistas, cocineros, bueno, de un montón de personajes, tanto mujeres como hombres, que han alcanzado sus sueños, han realizado grandes aportaciones a la humanidad y que ellos, por supuesto, lo pueden conseguir igual.
Uh-huh. Oye, me he enterado que la científica Margarita Salas, también la cantante Rosalía, o incluso el mismísimo Rafael Nadal, están colaborando en este tipo de cosas, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Este no es un libro de personajes históricos.
¿Y aquí quién ha fallado? Aquí... ¿Por qué esto no se sabe? ¿Por qué tenéis que llegar vosotros solicitando que la gente colabore de una manera altruista y cada uno aportando un poquito, lo que viene siendo un crowdfunding? ¿Esto por qué no se ha hecho desde un ministerio, como Dios manda?
Pues no sé, la verdad es que no lo sé. Nosotros somos un proyecto privado, Nos definimos independiente y absolutamente libre de connotaciones ideológicas, Que nos parece algo absolutamente fundamental. Uh-huh. Y bueno, pensamos que esto desde el ámbito privado, desde luego yo creo que es mejor, aunque es cierto que desde el ámbito público se deberían potenciar más estas cosas, pero yo creo que desde el ámbito privado al final los productos resultantes salen mejores, salen... Claro. No sé si habéis tenido la ocasión de ver la carátula del libro, las ilustraciones.
Sí, lo tengo aquí delante de mí.
Que están en la plataforma de Sabercami. Y entonces es algo bonito, ¿no? Lo sé, yo creo que sí se debería fomentar desde muchos ámbitos, precisamente por eso, porque es algo que nos perjudica seriamente como país y, por lo tanto, a cada uno de nosotros. Uh-huh. Si tú naces en Estados Unidos... El sueño americano, hombre, el mejor país del mundo, no sé qué tal.
Lo venden muy bien, eso lo venden muy bien.
Claro, o por ejemplo en Inglaterra, el otro día comentaba, bueno, pues un héroe inglés, bueno, pues tienen muchísimos, pero si te vas al cine, pues James Bond, ¿no?
Sí.
Pues, o sea, ¿quién es el James Bond español? ¿Quién es el...
qué bueno. ¿Qué? ¿Sabes lo que me gusta mucho? Que desde una atmósfera infantil se cuentan cosas que son fundamentales.
Sí, 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 claro. Yo creo que los niños necesitan referentes. Bueno, pues supongo que vosotros de pequeños también, pero yo estaba deseando leer sobre personajes, sobre personas que hubiesen alcanzado sus metas, que consiguieran grandes cosas. Entonces, juntar en un libro 102 personajes, que no son muchos, porque podríamos hacer 100 volúmenes, la verdad, con la cantidad de personajes españoles que tenemos para contar. Pero bueno, hacer una selección y decir, oye, pues mira, vamos a meter 51 mujeres, 51 hombres, y que sirvan realmente de inspiración, porque han conseguido cosas admirables y sorprendentes, ¿no?, en sus vidas. Pues creo que les puede gustar mucho y puede ser muy bonito para niños de cualquier edad.
Qué bueno. José María, no te quiero robar más tiempo, que estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Enseguida hay que dar paso a Carlos Herrera. Pero escúchame, ¿por qué la fecha 1785 para dar nombre a este proyecto?
Ah, muy buena pregunta. 1785, escogimos esta fecha, este número, porque es una historia muy desconocida. Es el año de origen de la bandera española actual.
Ah, amigo mío.
Resulta que en esa época, que era la de Carlos III, la bandera española era un paño blanco con el escudo real. Uh-huh. Pero la francesa era igual, con su escudo, la portuguesa también, la inglesa parecida. Y en el mar, que era una época en la que dominábamos los mares, no se distinguían. En la lejanía no sabían si un barco era portugués, era inglés, era francés, y a veces se llevaban a cañonazos entre barcos aliados, ¿no? Y entonces, para solucionarlo, Carlos III hizo un concurso, lo que llamaríamos hoy un concurso de banderas, y eligió la bandera española actual para la Marina de Guerra, y por eso tiene esos colores tan vivos, ese rojo y ese amarillo, porque era para distinguir a los barcos españoles en alta mar.
Qué bueno, sí. José María, qué bueno. La verdad que me encanta la idea, por eso nos estás contando cómo y de qué manera se puede aportar. Hay un montón de ponedores que están diciendo, Pulpo, ¿cómo podemos echar un cable para esta iniciativa? Cuéntaselo tú a la audiencia.
Sí, bueno, contarlo por la radio es más difícil, pero bueno, hay una plataforma de micromecenazgo que se llama Vercami, ¿sí?, con V y con K. Ajá. Vercami.com, en la que pueden acceder, y allí dentro tiene un buscador y le ponen 17 más 85 españoles geniales y les va a salir nuestra campaña. Otra forma también fácil es en Google poner 17 más 85 españoles geniales y el primero y el segundo enlace también les va a llevar a la campaña de crowdfunding o micromecenazgo. Una vez allí, hemos establecido muchas recompensas, desde 10 euros hasta 1000, digamos, pero bueno, puedes escoger un libro, dos libros, tres libros, hasta 60 libros. Y luego damos regalos también, pósters. calendarios, etcétera. Entonces, en función de cuántos libros quieras, uh-huh, cuánto te quieras gastar o cuánto quieras aportar, uh-huh, siempre vas a recibir una recompensa como si lo hubieras comprado en una tienda y más, porque además eso, damos los regalos de los calendarios, de incluir los nombres al final de los niños, de las láminas, etcétera. Es una forma de precomprarlos, digamos. Precomprándolos, claro, ahora, nos ayudas a financiar su realización y lo recibes en octubre, noviembre.
Qué bueno, José María. Que tengáis mucha suerte, que vaya muy bien, y cuando haya nacido el bebé, nos lo avisas para celebrarlo también aquí en Poniendo las Calles.
Claro, por supuesto, por supuestísimo. Ah, y siempre podéis ver nuestro proyecto, que está en la web 1785.es.
Muchísimas gracias, José María. Un abrazo bien fuerte.
Gracias a vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.